Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Bueno, llegó el momento de hablar de extensión. Hemos estado conociendo todos estos componentes, las distintas áreas y unidades que trabajan dentro de lo que es extensión en la Universidad de la República. Y hoy llegó el turno de conocer a la unidad académica del área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. Nos acompaña el coordinador de esta unidad, que es el profesor adjunto Magíster Gerardo Zarachu. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Bueno, primero, para contarles sobre esta área, el área Sector Cooperativo, Economía Social y Solidaria, se ocupa del relacionamiento y la implementación de las respuestas a las demandas y acuerdos de trabajo con el sector cooperativo y las instituciones públicas relacionadas. ¿Cómo llega este interés de la universidad a orientarse o a trabajar específicamente en esta área?
Ahí va, mirá, el área tiene todo un antecedente, que es la Unidad de Estudios Cooperativos, que se funda en 1988, y tiene por cometido, digamos, esa unidad, es un poco el devenir, terminó después ahora convirtiéndose en área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria. Fue a influjo del propio movimiento cooperativo y asociativo del país, que a la salida de la dictadura estaba fuertemente organizado, tratando de generar políticas públicas en la materia, y bueno, hace un planteo a la universidad de que quería que la universidad estudiara los temas del cooperativismo, del asociativismo, que pudiera, digamos, profundizar en investigación, en la enseñanza en relación a esta área. Y bueno, fue a partir de ahí que la unidad hace una convocatoria a crear esta unidad dentro del servicio ya de central de extensión, que paralelamente iba gestándose también en esa misma instancia, en esa misma fecha, digamos, ¿no? Ese fue como el antecedente. Entonces fue un poco al revés, y no fue tanto el interés de la universidad en estudiar estos temas, sino más bien, bueno, desde el sector veían la necesidad de que hubiera más estudios y sistematizaciones, investigaciones, formaciones vinculadas a la temática, que insistió para que la universidad se tomara en cuenta eso, digamos, ¿no?
Hay algo bien interesante en lo que sucede en el Uruguay con el cooperativismo, de que es algo que está sumamente arraigado, incluso es algo que ya desde la temprana edad escolar se enseña los valores del cooperativismo, ¿no? El tema de la solidaridad y el trabajo de forma conjunta. ¿Cómo ven ustedes esta tradición y cómo lo reflejan con el trabajo con la gente desde la universidad?
Ahí va. Sí, mirá, en realidad, como tú decís, hay una gran tradición a nivel nacional, vinculada fundamentalmente, las más conocidas, vinculada a las cooperativas de vivienda, que son las que más han crecido también en estos últimos 15 años. Y las cooperativas de trabajo también, todo lo que fue un movimiento de empresas recuperadas en su momento. Nosotros fue crecientemente el interés de lo cooperativo, se fue desplazando hacia procesos cooperativos asociativos en un sentido más genérico, y no tanto la forma jurídica cooperativa, que si bien es central, y bueno, de hecho se han desarrollado institucionalidad pública en relación a esto, nos parece fundamental abrir un poco más la mirada y pensar en varios procesos que tienen que ver con la producción, con el consumo, con el intercambio, con la posibilidad de conectar una experiencia con otra, con redes, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos esa mirada más intersectorial y no centrada exclusivamente en el sector cooperativo y sus entidades, que están bastante consolidadas en el país. A nivel más de la formación que tú preguntabas, de la educación escolar, ahí hoy llevamos adelante un convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo, que fue creado en el 2010, digamos, a partir de la ley del 2008. Y tiene por cometido hacer que tanto primaria, secundaria, UTU, la propia universidad, los docentes incorporen en sus propuestas educativas los procesos cooperativos, asociativos, ¿no? No es tanto curso de cooperativismo, sino cómo hacer que en las propuestas pedagógicas lo colectivo tome fuerza en cada una de las instancias, ya sea preescolares hasta los propios universitarios, digamos, ¿no?
Bueno, continuando un poco más con esto de lo cooperativo y demás, ¿cómo se da ese trabajo desde la universidad? ¿Qué, pues, por decirlo de alguna manera, servicios o en qué áreas trabajan con la demanda de las cooperativas?
Ahí va. Sí, como servicio central de extensión tenemos el doble cometido, digamos, de alguna manera hacer que el conjunto de la universidad se conecte con estas problemáticas, Por lo tanto, trabajamos con casi todos los servicios universitarios, en acuerdos, en programas, en proyectos, ya sean proyectos que llevan adelante ellos en términos de espacios de formación integral o propuestas de un proyecto, por ejemplo, en ciencia económica. Aquí enfrente está un proyecto de hace mucho tiempo que es el MicroCCEA. Y bueno, ahí nosotros colaboramos en pensar los procesos asociativos de los pequeños empresarios en este caso, digamos, ¿no? Pero de alguna manera se hace ahí con el conjunto de las disciplinas, de los servicios, y digamos, ahí no tenemos límites, solo límites son nuestras propias capacidades, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a nivel interno también, es decir, como servicio central, desarrollamos también nuestras propias líneas de investigación, de trabajo, que hoy agrupamos en cuatro grandes nucleamientos que expresan un poco los intereses. Por un lado, el asociativismo rural, y la necesidad de pensar ahí procesos de extensión, investigación con formas asociativas rurales. Hubo mucho crecimiento de acceso colectivo a tierra, sindicatos, organizaciones de asalariados que accedieron a predios a partir de la política del instituto. Uh-huh. Nos interesa estudiar y profundizar con ellos y trabajar en algunos casos colaborando para los procesos organizativos que se gestan allí, ¿no? Ese es uno, que es asociativismo rural. De otro, como lo hablamos antes, era el de educación y procesos colectivos, que tiene por detrás este convenio que te decía de primaria, secundaria y UTO, la formación de docentes allí. Pero también el trabajo con cooperativas de la educación. Han aparecido enorme cantidad de cooperativas de trabajo que gestionan proyectos educativos. Y de ahí también en primera infancia o en liceos cooperativos o escuelas o formación no formal, digamos, como se le denomina. De alguna manera, ese núcleo tiene por detrás también pensar ahí cómo es el vínculo entre educación y cooperación. El tercer núcleo es producción de lo común, procesos colectivos y territorio, que tiene por detrás la idea esta de cómo se produce lo común en nuestras sociedades, trascendiendo la enorme dificultad que hay, por ejemplo, en pensar siempre en términos dicotómicos, lo público y lo privado. Y bueno, la producción de lo común que está siendo erosionada por los bienes comunes, por la dificultad que hay en la gestión de los recursos de uso común, como el agua, por ejemplo. Uh-huh. Ha precipitado también la formación de redes, de asociaciones, de vecinos organizados de distintos formatos, que nos interesa pensar, profundizar y ver cómo se producen esos procesos, ¿no?
Uh-huh. Hay algo con eso de los vecinos, de que ha tomado la sociedad civil, ha tomado muchísimo impulso en este tiempo. Me imagino que con los lazos con la universidad ahí deben ser muchísimos más, claro, fuertes, y un montón.
Ahí se produce, ahí va, sí. Nosotros entendemos que la transformación universitaria solo será posible si las organizaciones sociales presionan, cuestionan, interpelan a la universidad y la movilizan en torno a preocupaciones como estas, digamos. Uh-huh. que implican necesariamente una mirada interdisciplinaria e integral, que no se reduce a un proyectito puntual o a una investigación, sino a cómo se combinan todos esos aportes para pensar procesos de autoorganización, como se viene dando en algunas cuencas. Nosotros pensamos que ahí hay toda una cuestión en los territorios que tiene que ver con la gestión de las cuencas, digamos, y cómo los vecinos en la cercanía empiezan a construir, digamos, estrategias para la defensa de esos territorios, digamos, ¿no? Y para darle sentido también a una vida compartida en ellos, digamos, ¿no? Ahí yo te comentaba, después me quedó como un cuarto núcleo, que es el de trabajo en redes autogestionarias, que tiene por detrás el pensar, por ejemplo, ahí estamos trabajando fuertemente con la red de agroecología. Uh-huh. En un plan de desarrollo. Bueno, ahora está la universidad embarcada junto con la aprobación de la ley nacional, del Plan Nacional de Agroecología. La universidad está comprometida en ese grupo. Hay varios equipos universitarios liderados fundamentalmente por Facultad de Agronomía, pero que implica varios servicios. Y ahí también desde Extensión estamos colaborando con ese plan. Pero se está trabajando fundamentalmente con los actores sociales, la red de agroecología, la red de semillas criollas, que tienen atrás formas organizativas bien distintas a lo que era una cooperativa o una organización de... Ahí combinan, a veces hay estas redes, integran organizaciones que algunas cooperativas, claro, sociedades de fomento, comisiones de vecinos, es decir, empieza a diversificarte también la composición de estas entidades, ¿no?
Nosotros hemos hablado con Beatriz Belinda, de ingeniera agrónoma de Facultad de Agronomía, que van a estar incluso en el primer encuentro ahora, la primera feria agroecológica, y tiene muchísima participación. Bueno, nos encontramos con ella también en el encuentro de semillas, y ahí hay una algo muy interesante en cuanto al involucramiento. Me acuerdo que en ese encuentro de semillas que fue en La Paloma hubo un intercambio, por ejemplo, con diputados de distintos partidos políticos con el tema de los agrotóxicos, por ejemplo. Había un ida y vuelta con los vecinos, con pequeños productores, y estaba la universidad.
La propia institucionalidad, claro. Sí, ahí a veces no nos damos cuenta como universidad el papel que podemos llegar a cumplir, digamos, vinculado a esos espacios de articulación, a generar espacio de encuentro entre la institucionalidad pública, que no siempre considera, digamos, efectivamente a las organizaciones sociales, y las propias organizaciones sociales, que encuentran en la universidad un aliado a los efectos de impulsar determinadas iniciativas, de poder de alguna manera a través de esa interpelación mutua que siempre se produce, de intercambio de saber, etcétera, la posibilidad de pensar juntos algunos problemas, ¿no? Entonces, en realidad, en eso es el aporte de Beatriz Belinda, otros compañeros y compañeras que vienen trabajando fuertemente desde esa perspectiva hace muchos años, ¿no? Que, uh-huh, que en realidad la extensión no se desarrolla solo en el Servicio Central de Extensión, sino que más bien tiene vida en todos los servicios, digamos. O solo tendría sentido si eso empieza a permearse en todos lados. Y de alguna manera esa es la vocación nuestra, es decir, de pensar desde lo central algunos programas que permitan nutrir la agenda de los propios servicios universitarios, ¿no?
Además de lo cooperativo, está todo el tema de la economía social y solidaria. ¿Cómo es el trabajo en esa pata de estudio y de trabajo?
Sí, sí, sí. Ahí, más que nada, digamos, son esos procesos donde interpelan un poco las formas tradicionales de hacer economía, ¿no? Pensar que la oferta y la demanda se construyen colectivamente es un cambio en la forma de mirar los distintos procesos.
Se me ocurre el mercado popular de subsistencia, por ejemplo.
Ahí está. Ese es un ejemplo interesantísimo que se fue dando de autoorganización de vecinos y vecinas en distintos enclaves territoriales. Algunos son cooperativas, pero después eran vecinos autoorganizados en comisión, en distintos brigadas, etcétera, que permitió el desarrollo de una iniciativa vinculada al consumo, que tiene por detrás el abaratamiento de la canasta, pero tiene una propuesta política más amplia todavía, que implica qué es lo que consumimos, con quiénes nos relacionamos para consumir, a quiénes le compramos.
Uh-huh. Por y un lado, fortalecer al pequeño almacenero, al de la esquina, al que de repente el que era la grande superficie lo ha afectado porque es mucho más competitivo y mucho más atractivo de repente ir a un supermercado hiper grande cuando tenés a esa persona que le cuesta muchísimo más el trabajo, ¿no? Y el mantener el local. Está muy bueno la propuesta. Bueno, sacaron ahora hace poco los boliches también, desde el punto de vista del bolichero, también involucrarse.
No, eso es importantísimo. Y también la propia politización del consumo, es decir, cuando vos ves la canasta que organiza el mercado popular de subsistencia, vos tenés ahí, por ejemplo, una clara presencia de procesos cooperativos, asociativos, de autogestión, digamos, ¿no? Y en realidad le compran a esos colectivos, que permite también generar una condición. Nosotros estamos trabajando con un emprendimiento que es un emprendimiento antiguo del país, que es la Unidad Cooperaria Número 1, que uh-huh, es una cooperativa agraria de trabajo autogestionado, que está en un proceso de autogestión. Y la posibilidad de vincularse a través del mercado popular con el consumo, ellos producen quesos, dulces, y le ha permitido tener un piso. No quiere decir que sea el único cliente que desarrolla, sino que le da la posibilidad de afirmarse a partir de un contacto directo entre productores y consumidores, ¿no? Que es un poco la base de la economía solidaria, ¿no? Uh-huh. Y eso ha ampliado no solo a la producción, al consumo, al crédito, al intercambio en general, al intercambio de saberes, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, la posibilidad de construir redes solidarias. Justo vamos a tener escuchaba antes que estaban haciéndole la propaganda, el viernes un encuentro de cooperación social y economía solidaria que colaboramos a construir la propuesta, estamos comprometidos en ella, con varios colectivos que participan en esa gestación, ¿no?
Uh-huh. Pensando en estos ejemplos de cooperativas, por ejemplo, pensando también en el mercado popular de subsistencia, ese trabajo que vienen haciendo con cooperativas, pienso en los ex trabajadores de La Spezia, que sacaron a flote durante un tiempo más, siguieron produciendo sus propias cosas, que ellos las fueron o los trabajadores de Bao, de Jabón Bao, que también se organizaron y siguieron trabajando y también trabajan con el mercado popular de subsistencia. ¿Cómo es la intervención de la universidad en esos casos tan puntuales? ¿Cómo la universidad hace su aporte y trabaja en conjunto con estas cooperativas?
Claro, bueno, ahí tenemos distintas modalidades, ¿no? Hoy lo que hemos hecho, estamos siempre abiertos a demandas puntuales de distintos colectivos y también tenemos algunas cuestiones más formalizadas, es decir, hay un acuerdo que tenemos, un centro de documentación y formación para el trabajo autogestionado que está cogestionado por la universidad, que nosotros participamos en una red interdisciplinaria de economía social y solidaria que estamos gestando con varios servicios de la universidad, está en proceso de consolidación, digamos, y a la vez ahí participan los actores sociales, por eso cogestionar la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas, la FUCBAN, la Coordinadora de Economía Solidaria, el PICNT y su mesa de emprendimiento autogestionada, y con ello hemos desarrollado distintas cosas. Estas jornadas son una, por ejemplo, desde el viernes, pero hay otras formas que son ciclos de formación que hemos hecho en acuerdo entre la universidad y el Instituto Cuesta Duarte, el PICNT, que está abierto a todos los colectivos, curso de educación permanente, distintas modalidades que nutren eso. Y de alguna manera también abiertos a pensar a medida con los colectivos en función de sus necesidades, hemos desencadenado algunos procesos, a veces directamente desde el equipo central y otras veces con contrapartes de los otros servicios que invitamos especialmente para atender tal demanda, tal propuesta, ¿no? En ese sentido es estar siempre atentos, digamos, como una puerta de entrada para los problemas asociativos, colectivos, de autogestión, para el conjunto de la universidad. A veces no podemos responder nosotros, pero justo alguien de ciencia de la comunicación o viene gente de ciencia económica y podemos hacer alguna derivación, acompañamos, etcétera.
Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo era el trabajo con las unidades de extensión de los servicios en esta cuestión de trabajo en red que vienen haciendo?
Bueno, eso es brutal la potencia que tiene, ¿no? Se le saca jugo, pero creo que se le podría sacar mucho más jugo en todas las áreas, ¿no? La posibilidad de contar con la red de extensión, y ahí el trabajo que hacen otros compañeros ahí del servicio central apoyando fuertemente a esta red. Pero nosotros lo tomamos también como una posibilidad, es decir, cada vez que tenemos algún tipo de iniciativa o demanda, etcétera, la formulamos también para combinar a que otros servicios se puedan sumar, digamos, ¿no? De alguna manera esa red amplifica, nos parece a nosotros, las posibilidades de dar respuestas más integradas, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque a veces una unidad viene con un planteo y se le puede potenciar también desde central. Ha sido de doble vía, digamos, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo está compuesto el equipo desde central? Sí sabemos que los distintos servicios, las facultades tienen sus unidades de extensión donde, bueno, vienen trabajando por allí como nexo. Pero desde el servicio central, ¿cómo está compuesto el equipo?
Ahí va. Y bueno, hay cuatro áreas, ¿no? Hoy tenemos una coordinadora general del servicio, que es Mariana Mendi, y cuatro áreas. El área esta que estamos hablando, de proceso cooperativo asociativo. El área de promoción de la extensión, que es la que gestiona todos los proyectos y la que aporta el desarrollo de la red de extensión. El área de sector productivo y organizaciones sociales, que tiene fuertemente el vínculo con los sindicatos y algún ciclo de formación con organizaciones sociales, con los cuales también combinamos algunos trabajos. Y el área de derechos humanos, que también tiene sus programas, sus proyectos. En conjunto formamos el Servicio Central de Extensión, que es como la unidad académica que nos reúne. En cada equipo, en el particular, nosotros somos un equipo de 10 docentes, 2 grados 3 y 8 grados 2, que tiene por detrás, bueno, esta doble función, digamos, fomentar a que el conjunto de la universidad se conecte con esto y a la vez desarrollar los programas propios de investigación, de formación y de extensión.
Muy bien. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo y conocer un poco más el trabajo que vienen haciendo desde Extensión en la universidad y cómo también la universidad llega a estos procesos sociales y a estas estructuras que son como una de las bases fundamentales de la economía. Y está muy bueno también que se piense, por ejemplo, en el caso de la economía social y solidaria, como también esas alternativas al sistema de consumo y demás, que la universidad esté involucrada también en ese tipo de alternativas es fundamental. Y con respecto a esto, ¿qué evaluación han visto en función del trabajo con las cooperativas y mismo con estos sistemas o estos movimientos que son alternativos? ¿Cómo han visto la evolución en estos últimos años? ¿Qué han crecido? Bueno, el mercado popular de subsistencia particularmente a cada vez va llegando más lejos en los barrios, a más familias.
Exacto, sí. Ha habido un crecimiento. Es decir, nosotros ahí siempre planteamos el crecimiento cuantitativo no necesariamente es un desarrollo efectivo. Nosotros hicimos un mapeo hace un par de años de la economía social y solidaria a nivel nacional y en realidad lo que veíamos con preocupación ahí, que se fue identificando a partir del relato de los distintos procesos, que tenía mucha más preocupación por combinar, por articular con el Estado, digamos, con las políticas públicas, etcétera, que entre los pares, ¿no? Que había un profundo desconocimiento de lo que hacían otras organizaciones que podrían tener finalidades similares, ¿no? Entonces, ahí eso nos provocó a nosotros, como aprendizaje, de pensar, bueno, ¿cómo se dan estos procesos de intercooperación? ¿Cómo generamos condiciones para que se produzcan encuentros entre las distintas estrategia, ¿no? Entre el mercado popular y la coordinadora de economía solidaria, entre las cooperativas y de alguna manera en eso nos abocamos. Creemos que ahí tiene mucho para aprender la universidad, si se dispone a aprender, que a veces le cuesta romper, digamos, esa lo que Boaventura de Sousa llama de monocultura del saber, digamos, ¿no? Como que se la sabe toda. De alguna manera entiendo yo y entendemos en el equipo que es fundamental disponerse a aprender de estos procesos y tratar de conectar una experiencia con otra. Digamos, ese trabajo de hilvanar, ¿no? De ir tejiendo las redes, parece ser una punta muy interesante, ¿no? Entonces, estamos colocando cada vez más en los procesos de formación que los propios colectivos sean los formadores de otros colectivos. Claro. Digamos, ¿no? Estamos trabajando, tratando de entender, digamos, cómo hacerlo, cómo implica cambios en nuestra propia concepción, estrategia pedagógica, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera esa disposición la tenemos y creo que es mucho lo que se aprende de estos procesos y en realidad vienen sí, creciendo a influjo en parte de la política pública, digamos, se han dado procesos también en muchos casos que hemos estudiado críticamente como de cooperativización inducida, digamos, que no necesariamente se sostienen una vez que la política se desarma, pero también, como tú decís, han aparecido otras posibilidades de sostener estos procesos desde la autoorganización de los propios colectivo, que es un poco lo más interesante porque persiste a cualquier política o gobierno de turno, digamos, ¿no?
Y también está la situación de lo que pueda estar pasando de repente aquí en Montevideo, como en Salto, en Artigas, que de repente se pueden dar fenómenos similares en contextos diferentes o cosas totalmente diferentes que llevan al mismo resultado. Eso debe ser bien interesante de analizar y de conocer.
Eso sí, es buenísimo, digamos, la posibilidad de la presencia de la universidad hoy más institucionalizada en el interior, con los centros regionales, habilita un montón de conexiones que se están efectivamente produciendo, digamos, ¿no? Nosotros como Servicio Central siempre tenemos la concepción de que eso se genere en el propio interior. Nosotros solo vamos a apuntalar algunos procesos en el interior si hay equipos de los centros regionales que se comprometan con esas iniciativas, ¿no? Y de alguna manera creemos que es una forma también de validar ahí los equipos locales y que de alguna manera se desarrollen sus propias estrategias, porque como tú decís, no es lo mismo, por más que estemos en un mismo país, las peculiaridades de cada uno de los territorios, digamos, es interesante que tomen formas también diversas, que no sean copia y reflejo de lo que se hace acá en Montevideo.
Porque seguramente no funcione si uno lleva el modelo de acá en Montevideo y lo lleva de repente a Tacuarembó, seguramente las particularidades de cada lugar, de un montón, desde económicas, sociales, culturales, van a hacer que las condiciones no, o los resultados tal vez no sean los mismos.
Tal cual, sí, a mí me parece lo mismo que vos, es decir, me parece que es que es por ahí, estar abierto a esa diversidad. En parte la concepción que venimos trabajando tiene que ver con esa, con cultivar la diversidad en varios aspectos, digamos, ¿no? Y de alguna manera en lo económico también romper con esa idea de que hay una única forma de organizar la economía cuando hay distintos procesos que son de larga duración y vienen no solo desde el punto de vista de prácticas comunitarias que sostienen la vida, que no tienen que ver solo con la intervención del Estado o solo con el capital, digamos, y de alguna manera combinan de distintas formas sus recursos, ¿no? Ese es un poco el desafío, y creemos que eso también a la vez hemos logrado. Justo ayer, no, el sábado participamos en una actividad acá en Ciencias Económicas, que están revisando el plan de formación de los administradores, de los licenciados en administración, y de alguna manera colocaban esto, bueno, cómo desde la lógica de la propia concepción del licenciado en administración se colocan los temas de la cooperación, del cooperativismo, del asociativismo, de la economía solidaria, de las redes, y de alguna manera la economía colaborativa, la economía ecológica aparecen, ¿no? Estamos llamados ahora al 2020 a un desafío enorme que, bueno, va, como está la realidad española, quizá toma otra impronta, digamos, pero que tiene que ver con las economías transformadoras, ¿no? Uh-huh. Que logran combinar la economía feminista con la economía solidaria, con la economía del bien común y de alguna manera con la dimensión ambiental, ¿no? Y logran tener ahí una idea esta de transformación, de bueno, no estamos condenados a una única forma de hacer las cosas, digamos, ¿no? Uh-huh.
Profesor adjunto Magíster Gerardo Zarachu, coordinador de la Unidad Académica del Área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti y, bueno, felicitaciones por el programa.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.